ti, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes, de 10:30 a 11 de la mañana y por la madrugada, de martes a sábado, bien temprano, señores, a la 1 de la madrugada. Y bueno, nos están escuchando en Cuba, especialmente en La Habana. Bueno, también ahí en La Habana Vieja, señores. Un lugar muy famoso en toda Cuba, ¿no? El centro histórico, el casco histórico. También en Pinar del Río, Artemisa, en la zona de Matanzas, en Las Tunas, en el Central Colombia, en Holguín, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, en Baracoa, en todas partes. Bueno, señores, nuestro programa hoy, como siempre, tiene como productora Bertica Raval, Danilito de Moa en Holguín, Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportes con los grandes, @gmail.com. Así que aquellos oyentes que quieran escribirnos, contactar con nuestra productora Bertica Raval, le pueden escribir a este correo electrónico. Reitero, tomen lápiz y papel. Deportes con los grandes, @gdegonzalez@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento en un vuelo directo, señores, a Ciudad de Panamá. Nos vamos para allá.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar hoy en nuestro programa Deportes con los Grandes con un gran prospecto del boxeo cubano. Como todos conocen, en los últimos 20, 25 años, un gran grupo de boxeadores de la mayor isla de las Antillas han decidido dar el paso y, bueno, buscar su carrera profesional, no solamente a Cuba, señores, en Cuba, ¿no?, sino también en Alemania, un grupo grandísimo allá, en Panamá, en México, incluso en Guatemala. Muchos peleadores también en el Cono Sur, en Argentina, por todas partes están los púgiles cubanos. Algunos de ellos ya han logrado títulos continentales, otro con coronas mundiales. Y bueno, en Panamá hay un grupo pequeño ahí de púgiles cubanos que se están abriendo paso en el deporte de los puños. Y hoy nos place conversar con un gran prospecto del pugilismo cubano, el habanero Damián Rodríguez. Buenos días, Damián.
Buenos días.
¿Cómo estás, Damián?
Bien, me encuentro bien.
Muy amable, muchas gracias por concedernos esta entrevista, Damián. ¿Vives en Panamá, no es así?
Sí.
He estado varias veces en Panamá. Sabroso. He estado varias veces en Panamá, tengo amistades por allá. Sí, ¿dónde nació Damián Rodríguez en Cubita la Villa?
Damián nació en La Habana Vieja, en Cuyo Huipo.
Eso te queda bastante cerca del gimnasio Trajo, que está sí, que está pegadito ahí a la iglesia Las Mercedes. Sí. Eso es en San Ignacio, por ahí.
Eso es Cuba y Merced.
Ajá, Cuba y Merced, y San Ignacio, que está muy cerca.
Sí, al otro, muy cerca ahí.
Sí. Y bueno, cerca está también la Embajada de España, ¿eh? El puerto de La Habana.
Sí, el puerto de La Habana, sí, por ahora.
Yo, bueno, cuando vivía en La Habana, me tocó recorrer toda esa zona ahí de La Habana Vieja, Centro Habana, el Ponce Carrasco, la vetusta arena del Ponce Carrasco en Concordia y Lucena, que en una época grande se realizaban muchos carteles de boxeo profesional y se practicaban muchos deportes, pero me han contado que está un poco abandonada, ¿no?, el Ponce Carrasco.
Sí, está abandonado. La última vez está abandonado. Está cerrado.
Yo recuerdo que en 1982, fue ayer también, tú no habías nacido cuando eso, cuando trabajaba en la emisora COCO en 15 y J en esa época, el periodo del aire, ahí al lado del Montecatino, la pizzería, y me tocó trabajar en el boxeo, ahí en el Ponce Carrasco, en los centroamericanos, que a propósito conocí a Felo Ramírez, el desaparecido narrador comentarista deportivo, y después me tocó trabajar con él en Grandes Ligas, ¿no? Narrando béisbol. Y bueno, después el gran cartel en la Ciudad Deportiva. Ahora, Damián, desde pequeño, ahí en lo que es La Habana Vieja, sí, se practica mucho el béisbol en la calle, o sea, con una pelotica.
Y, la chapita.
La chapita. ¿Ese fue tu primer deporte ahí en La Habana Vieja también?
Sí, mucho ese, sí. Sí. Y el cuatro esquinas.
¿Cuatro esquinas? ¿Jugaste mucho?
Sí, sí, sí.
Entonces, en esa época eras un poco fanático al béisbol, al equipo de Industriales, ¿no? El equipo azul.
Sí, 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 pero me gustaba más el equipo de Santiago, la rivalidad entre La Habana y Santiago.
Sí. ¿Tienes familia en Santiago, Cuba?
No tengo familia en Santiago, Cuba.
¿Y por qué esa afición con Santiago? Me imagino que era por la presencia ahí de, por ejemplo, Antonio Pacheco, estaba ahí también Orestes Quindelán, Gabriel Pierre en tercera base, José Luis Alemán de pitcher, Cutiño, aquel equipo de Santiago de Cuba, que era un equipo que ganó muchas veces el título nacional, ¿no es así?
Nacional, sí.
¿Y qué recuerda de esa época de los peloteros de La Habana? Porque Industriales siempre ha tenido un gran equipo, ¿no?
Sí, sí, Yacer Gómez, el Centerfil.
Yacer Gómez, que en estos días va a estar con nosotros, aquí en Deporte con los Grandes.
Ah, Yacer Gómez, vivía cerca de mi casa, en el barrio de San María, cuando vivía en el barrio de San María. También estaba este que es de Oviedo, el zurdo, no me acuerdo el nombre de él.
Sí, y fuiste por latino muchas veces, ¿no?
Sí, fui muchos latinos, sí, eso en ese tiempo la juventud era el latino, la pelota era de usar, y fui a jugar Industriales.
Sí, el equipo azul, que no te tocó ver una corona que yo diría que fue la más dramática del béisbol cubano, cuando en 1986, en el último partido, bueno, vino Agustín Marchetti y conectó un jonrón kilométrico por el right field para darle la victoria a Industriales contra Rogelio García. Y bueno, que Industriales ganara ese año el título de la Serie Nacional. Claro, en esa época Damián Rodríguez no había nacido, pero bueno, me imagino que tus padres, tus abuelos...
Sí, conozco historia, sí, sí. Mi abuelo era mucho amante del deporte, a la pelota, sí. Más béisbol.
Sí, siempre fuiste fanático del béisbol, ¿no?
No, me gustaba más el béisbol, el atletismo.
Sí.
El atletismo me gustaba.
¿Y por qué esa afición por el boxeo? ¿A qué edad comenzaste a practicar el boxeo, Damián?
8 años practiqué el boxeo.
Sí, eso fue porque me imagino tu familia te llevó ahí al...
No, mi familia nunca estuvieron de acuerdo que yo fuera boxeador. En la escuela me hicieron una captación, Alberto Catulla, que todavía está en el terreno todavía como entrenador, me hizo una captación en la escuela y no me olvidé, ya fueron todos mis amigos dejaron el bolsero, yo seguí, mi familia no quería, me decía que eso me desfigura el rostro, me iba a partir el tabique, y yo seguí, ahí no hay nada, caballero, y seguí, mira, y gracias a eso, después me dio mis resultados y me fueron apoyando, y ahí seguí, ahora mira, gracias, fui en Cuba campeón provincial, participé en pruebas de Gidones, estuve en la beca en la IDE Martí de Gambado, estuve en la academia, y ahora gracias a Dios estoy aquí haciendo una carrera, sí, iniciando mi carrera, todavía no soy campeón aquí en el centro, porque estoy iniciando, sí, mi carrera, para ver si me dan una oportunidad de discutir un título mundial.
Después vamos a hablar de eso en el segundo programa, porque tienes una carrera bastante grande. Bueno, cuando llegaste a la IDE, ¿por qué motivo te llevaron ahí? Me imagino que siendo un niño, los entrenadores te vieron el talento después de ir a campeonatos provinciales e imponerte en pesos pequeños, ¿no?
Me dieron talento, sí, y cogí una medalla. Mi primera medalla fue en un provincial de bronce. Mi medalla de bronce y me cantaron para ahí.
Me imagino que en esa época peleabas en 44, 42,
40, 40 kilos.
40 kilogramos, 40 kilos. Sí. Ahora, cuando fuiste a intervenir en ese campeonato provincial que ya estaba entrenando ahí en la Arena Trejo, en La Habana, en esa época no coincidiste con el bicampeón olímpico de Santiago de Cuba, Héctor Vinay, ¿no?
Sí, sí, fue entrenador parte de mi juventud. Ahí en el Trejo fue parte de mi juventud, Héctor Vinay.
Sí, él está entrenando, bueno, está de entrenador privado en un club sí, privado allá en Turquía, ¿no? Y bueno, le va muy bien. Incluso estuvo cuando Junior Dorticós estuvo en la Super Serie Mundial de Boxeo, él acompañó y aconsejó a Junior Gorticos en aquella pelea en Rusia. Fuiste para la IDE. ¿Cómo te fue en la IDE de Mártires de Barbados?
En la IDE estuve desde el séptimo hasta principio de noveno. Mediación de noveno me mandaban para la academia provincial ahí en Mugoa.
Sí.
Porque ya mis resultados estaban subiendo y estaba obteniendo ya medalla de plata, de oro en los provinciales, en la provincia de Ciudad Habana.
Esa etapa de niño a adolescente fue muy difícil porque, bueno, siempre viviste con tus padres, con tu familia ahí en La Habana Vieja, y de momento becarte en la IDE, que quedaba un poco distante de tu casa, ¿no? Y estaba becado de lunes a viernes, te daban pase sábado y domingo.
Sí.
¿Cómo pasaste esos momentos inicialmente, la separación familiar? Pero tenía la ventaja también que estudiabas y entrenabas, o sea que básicamente tenía el tiempo ocupado ahí en la IDE, ¿no?
Sí, al principio cuando inicié en la IDE no quería estar ahí porque nunca me había separado de mis padres.
Y ¿a qué edad entraste en la IDE?
A los séptimo tenía, 12 años.
12, 13 años, sí.
12.
Sí, un 12. Niño becarse no es fácil, ¿no?
Sí, no es fácil. Y no quería estar becado. Al principio llegaba la noche y comenzaba a llorar porque me sentí extraño, nunca me iba a hablar a mis padres ni en mi casa. Ya después me fui acostumbrando.
De esa etapa de la IDE en La Habana, ¿qué recuerdas de los púgiles que captaron, ¿no?, en tu deporte, ¿no?, en boxeo? ¿Qué recuerdas de los nombres de algunas figuras que después fueron a campeonatos nacionales, a eventos internacionales, y tus entrenadores en la IDE?
En la IDE tuve buenos resultados ahí, buenos resultados. Tenía unos entrenadores, Yaúl Castro, Cambra, tuve buenos resultados ahí. El resultado de una preparación, fui subiendo a la academia. En la academia tuve mis resultados, pero me fui alejando un poco más del deporte.
¿Y eso por qué? En Mulgoba, ¿no? En Mulgoba.
En Mulgoba, porque ya fui mi crecimiento y no tenía, a ver cómo decirte, estaba en mi crecimiento y no tenía, a ver, quería...
Motivación.
Pero quería, veía a mis amigos en la calle con... divirtiéndose esto y estaba muy dedicado y entonces empecé a alejarme.
Sí.
Pero cuando empecé a alejar, las cosas fueron saliendo mal y tuve que enfocarme de nuevo en mi deporte, porque hay un tiempo que cogí, me fui para la calle, la fiestecita, las noviecitas, y me fui alejando del deporte.
Sí.
Esto me fue alejando mucho, me hizo mucho daño. Ese tiempo me fui, mi padre hablaban conmigo mucho, también me un tiempo eso me llamaban al psicólogo para que, no como si estuviera loco, para que me atendiera porque me estaba alejando de mi deporte. Ya después que ellos aceptaron que era bueno el deporte, me aceptaron y me fueron ayudando y me negoció un psicólogo y me fui atendiendo y fui de nuevo recuperándome de nuevo en el deporte.
Bueno, al principio me dijiste que tus padres nunca estuvieron de acuerdo en que practicaras el boxeo, pero ya después que estabas en la IDE y pasaste a Mulgoba, a la Academia Provincial, me imagino que ya tenías apoyo total 100% de tu familia y de tu padre, ¿no?
Ya después que ya vio mis resultados, mis competencias, ya fueron ayudándome.
En la academia, ¿qué recuerdas de los boxeadores que estaban ahí contigo y los entrenadores?
En la academia estuve, a ver. Muchos boxeadores, estaba Daniel Matellón, que está conmigo aquí en Panamá, estaba Fran Isla, que hizo selección de equipo Cuba, estaba Fran Isla, estaba Michel Agosta, estaba Omar Bicet, Lombillo, Mestre, así más o menos, estaba José Joel Martínez.
Sí.
No, éramos una buena banda, teníamos ahí en la academia, bastante.
No coincidiste con Matellón, ¿no? Que está ahí en Panamá también.
Sí, Matellón, coincidí con Matellón.
Sí.
Porque Matellón era el segundo año que inscribí y yo entraba a la academia el 13-14, primer año mío. Cogí el primer 15-16 de él, el segundo, y ya después lo siguió para la EPA. Y después la EPA estuvo un año nada más y siguió para el equipo nacional.
¿Y qué fue de la vida de Fran Isla? Porque era uno de los grandes prospectos del
Fran Isla, ¿no? Sí, era mi peso, después hicimos, pero Fran Isla, ponme en la vista. Tenía un coma, tenía problemas en la vista.
¿Problema de la retina?
De Adelina, que en ese tiempo de Adelina estaba en la selección del equipo Cuba.
Sí, bueno, esa misma situación han tenido algunos púgiles cubanos problemas en la retina, y uno de ellos fue Omar Santiesteban, el agresivo púgil tunero, que bueno, fue campeón de la Copa del Mundo del año 1981 en la Arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, ganando todas sus peleas. Incluso en el año 1981, Omar Santiesteban, de los 51 kilogramos, fue elegido el mejor deportista de toda Cuba y de Latinoamérica en deportes, ¿no? Y específicamente del boxeo. Después, ya más o menos en 1983-84, ya Omar Santiesteban, que era un peleador sumamente agresivo, combativo, que no pedía ni daba tregua, bueno, tuvo problemas de la visión, precisamente la retina, y lamentablemente se tuvo que retirar muy joven Omar Santiesteban. Ahí en Mulgoba te fue, como me señalaste, bastante bien, pero perdiste eso de seguir en el boxeo. ¿Cómo fue tu regreso después al deporte de los puños, de estar, bueno, en fiestecita, con noviecita y todas esas cosas? ¿Cómo fue tu regreso?
No, terminé mi estudio en Mugoa, me gradué como técnico medio en cultura física, comencé a trabajar, regresé al boxeo comenzando a trabajar, trabajé en una escuela primaria, regresé a boxear de nuevo, empecé, fui a competencia, gané provinciales, ya el último provincial mío perdí con Joel B. Gómez, el que está en México, el último
bueno, Joel B. Gómez, que va a pelear próximamente en el peso superwelter, uno de los grandes prospectos, Joel B. Gómez, hijo de José Gómez Mustelier, que fue campeón olímpico mundial. Sí. ¿Y cómo fue esa pelea contra Joel B. Gómez?
No, una pelea cerrada, buena, buen boxeador, buen puji. Una pelea cerrada, lo que yo estaba más trabajando que el boxeo, pero ya estaba entrenando y me pusieron el provincial, me dijeron que si podía ir a boxear provincial, y sí, estoy listo, ya. Tú sabes que un boxeador nunca dice que no está listo. Y ahí fuimos ahí, gané como tres peleas, y en la final, escribiendo bronce, me tocó y me ganó por decisión 2-1.
Sí. Bueno, Joel B. Gómez se fue con Proenza, con un grupo grande, se quedaron en Guatemala.
En México.
Actualmente están en México, sí. Bueno, comenzaron primero en Guatemala, debutaron ahí, viven en México, incluso el propio hijo de José Gómez, Joel B., va a combatir muy pronto aquí en Estados Unidos, porque acaba de firmar un contrato muy bueno con una compañía de promoción para ya venir a pelear aquí en Estados Unidos, y lo mismo le pasa a Proenza y un grupo cubano que hay en México, ¿no? Joel B. Gómez, que ganó su última pelea en abril de este año contra Luis Fernando Piña, esto fue allá en Los Mochis, en México. Reitero, uno de los grandes prospectos en la división Super Welter, que ha tenido a Irlandia y Larry Guantanamero como campeón mundial varias veces, pero bueno, ahora se fue a la división de las 160 libras y ganó el título precisamente el guantanamero, el Islandi Lara. Después de Mulgoba, ya estabas más motivado, tenías mayor interés en el boxeo amateur, y bueno, quizás tu mente te fue cambiando, porque ya estabas en una etapa en la cual ya Cuba había ya tenido muchos campeones mundiales, a los cuales tú conocías o habías escuchado hablar de ellos, ¿no? Estamos hablando del propio Islandi Lara, de Yuriorkis Gamboa, de Jean Bartelemí, que es ahí de La Habana, de Guillermo Rigondot, que perdió recientemente con Caminero, que hizo una pelea.
Con Casimiro.
Ya tú estabas pensando ya en irte de Cuba, en decir, bueno, quiero abandonar el boxeo, quiero irme de Cuba para buscar oportunidades al boxeo profesional, ¿no es así?
No, me seguí entrenando, quise seguir, que yo, mi sueño era estar en la selección de Cuba. Yo seguí entrenando en el treo, seguí asistiendo a provinciales, una medalla de un pabellón, tú ya te colocan en la selección, que mi sueño era estar en la selección, pero en el momento se me presentaron esta oportunidad y no pude desaprovecharla.
Sí, ¿y cómo fue que te fue cambiando todo para tratar de irte de Cuba para buscar una carrera en boxeo profesional? Y cuando decimos buscar una carrera profesional, es para desarrollarte desde el punto de vista profesional, de ayudar a tu familia en Cuba, a tus vecinos, a tus amistades, porque sabemos de la situación crítica que tiene Cuba, bueno, con la COVID, con la situación de la cepa esta Delta, la situación económica difícil que tiene Cuba, y me imagino que tu familia no es la excepción por esta situación difícil económica, todo lo que está pasando en Cuba, ¿no es así?
Sí.
No, ¿tú pensaste algo de eso?
Sí, pero comencé a tener el trejo y fue una gente de Panamá. Me propusieron venir para Panamá y le expliqué a mi papá que con esta cadena ganando puedo ayudarlo a ellos, tener algo para mí, ser un campeón del mundo, que la gente me conozca, y ayudar a mi familia en Cuba, porque sé que la situación está mal y hay que buscar un sueño en otro lugar.
Claro, claro. Entonces, este manager, agente o promotor te hizo las gestiones para salir para Panamá, pero que me imagino no como boxeador, sino más bien como turista, ¿no?
Como salí como turista, sí.
Claro, esa es una de las pocas vías que tienen los cubanos de ir a trabajar, no solamente en boxeo, no, en béisbol, en muchos empleos. Estamos hablando de profesionales, de médicos, de ingenieros, de músicos que buscan trabajo en otro lugar, buscan la visa y bueno, logran irse de Cuba. Viajaste de La Habana a Panamá en Copa Airlines, ¿no es así?
Sí, fue en Copa.
¿Cómo fue tu llegada en Panamá?
Extraño. Me sentí extraño, no sé, que conocí otro país, que nunca pensé que iba a salir de Cuba tampoco, nunca estaba en mi sueño, en mi mente salir de Cuba. Y cuando yo me sentí otra persona que no conocía nada, es como decir un niño chiquito que le veía en un lugar y que no conozca nada, todo lo que debía mirar, todo lo que debía ver, todo lo que debía comer, todo lo que debía probarlo, porque nunca había visto esto en mi país.
Sí. Bueno, llegaste a Panamá en el año 2016, pero este es un tema que vamos a ampliar en nuestro segundo programa con este gran prospecto del boxeo cubano, Damián Rodríguez, que bueno, logró no hace mucho tiempo, en febrero del año 2020, cuando apenas estaba comenzando la pandemia a nivel global, lograste un título Super Welter de Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Muchas gracias, Damián Rodríguez. Estaremos hablando en la segunda parte contigo sobre tu carrera profesional y exitosa en Panamá. Un millón de gracias, Damián Rodríguez. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Danilito Fuente Cortés, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Y recuerden rapidito nuestro correo electrónico. Nos pueden escribir aquí a deportesconlosgrandes@gmail.com. Gracias, Damián, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Dance Electronic Digital Songs de Billboard, encontramos Cold Heart, Corazón Frío, de los británicos Elton John y Dua Lipa. Último de la banda Foo Fighters es la canción rock más difundida en la radio. Se titula Making a Fire, encender un fuego. Brainwashed, lavado de cerebro, del canadiense Tom McDonald, debuta en la categoría rap, siendo el sencillo con mayor ventas del momento. They can't stop us, 'cause we're ready to fight, trying to brainwash us, but we won't let freedom die, the whole world's brainwashed. Everybody pick a team, start a riot in the street, the whole world's brainwashed. avanza al primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs de Billboard, una nueva versión del éxito de Metallica. Nothing Else Matters, nada más importa. Ahora en la voz del vocalista Chris Stapleton. Yes, he can. Sí, él puede. Del trío de hermanos Kane llega a ser el tema más escuchado en las emisoras de música cristiana. Los reggaetoneros Justin Quiles, Chimbala y Zion y Lennox se unen para la canción que sube a la cima de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Loco.
Oh, mama, no te mueves así. El pulso se me acelera y me puedo morir. De una y mil maneras, síguelo haciendo así. Bailate de la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas.
Yo soy loco cuando lo muevo así.
El álbum para niños número uno del momento es la banda sonora de la película animada Vivo, con composiciones del dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Y de esta producción les ofrezco el corte Presente, interpretado por Gloria Estefan.
¡Que diga presente! ¡Que diga presente! ¡Pasado, futuro, ayer y mañana! ¡Que diga presente! ¡Lo mío, yo, Miami, La Habana! ¡Que diga presente!
Cerramos con el éxito que asciende al primer lugar del género tropical de Billboard. Los dejo con Lao a Lao, del príncipe de la bachata, Prince Royce. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se